Buenos días a todos, ¿cómo están?
¿Bien
o no?
Bien.
¿Listos para escuchar la palabra de Dios hoy?
Bien.
Con las grandes expectativas que Dios tiene un mensaje para ti hoy. Que no van a escuchar simplemente palabras de un hombre o de un mensaje, pero van a escuchar directamente de Dios mismo. Ustedes saben que estamos en una serie de hablando sobre la generosidad de Dios. Yo sé que ustedes fueron súper bendecidos por la prédica de Pastor Hamilton la semana pasada sobre Efesios 1, uno de mis textos favoritos en la Biblia, hablando sobre las riquezas espirituales que hemos recibido por causa de Cristo Jesús, por causa de su salvación. Y hoy vamos a continuar hablando sobre la generosidad de Dios de Isaías 55. Pero no vamos a comenzar aquí, vamos a comenzar en Éxodo 15. Pero antes de hacerlo, quiero orar. Y mientras que yo estoy orando, yo les pido a ustedes orar por mí. Porque desde viernes, yo estaba bien distraído. Hasta hoy en la madrugada, desperté con una gran pesadilla. Pero Dios habló conmigo aún después de esta pesadilla. Y yo sé que Dios tiene un mensaje fuerte para ti hoy. Que Dios va a tocar muchos corazones y por eso vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, quiero entregar este tiempo en tus manos. Quiero orar por este tiempo para que todo sea para tu gloria, tu honra, nada de un hombre. Y que, Señor, no hay carga sobre cualquier persona en este salón. Tú puedes quitar cualquier espíritu maligno que pueda estar presente. Señor, cualquier opresión. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, elimina, Señor, cualquier carga que está presente en este ambiente. Señor, ayúdanos a tener el enfoque en lo que tú quieres decirnos hoy. Tener concentración, no tener sueño, no tener celulares soñando, nada, Señor. Pero simplemente escuchar directamente, Señor, tu voz y salir acá cambiado, transformado. Señor, yo confío que tú vas a hacer una obra grande hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La razón que vamos a tocar Éxodo 15, 22 para adelante es lo siguiente. Es posible quejarse sobre cualquier cosa y al mismo momento creer que Dios es bueno. Es posible, iglesia, otra vez, quejarse sobre algo y en el mismo momento creer que Dios es bueno. Y la respuesta es que no. Cualquier cosa que pueda suceder en tu vida regresa a esta pregunta. Si tú vas a morir espiritualmente o tú vas a tener una vida abundante espiritualmente, no importa lo que pasa, muchas tragedias o no, muchas tribulaciones o no, todo regresa a la pregunta si Dios, tú crees que Dios es bueno o no. Y si tú no crees que Dios es bueno, seguro te prometo que tú vas a quejarse sobre cualquier cosa, cosas chiquitas y cosas grandes. Porque todo regresa a esta pregunta. Vamos a comenzar en versículo 22 de Éxodo 15. Después que Israel salió de la esclavitud en Egipto por 400 años. Miraron un gran milagro de Dios separando el mar rojo. Matando todo el ejército de Faraón. Y ahora llegamos a los primeros días de ellos pasando en el desierto. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera en el agua y el agua se volvió potable. Fue ahí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Le dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante de sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acompañaron acamparon allí junto a las aguas. Israel comenzando a quejarse, Dios probándoles a ellos. El cuerpo del ser humano puede aguantar ¿cuántos días sin agua? 3 días. Y el tercer día, el cuerpo comienza a morir. ¿Ustedes saben o piensan que Dios sabía eso? El creador del mundo, el creador de nosotros, perfectamente bien sabía cuántos días, cuánto tiempo Israel pudo aguantar sin agua. La misma pregunta para ustedes. Dios sabe cuánto tiempo tú puedes aguantar tribulaciones. ¿Tú sabes? No. Tú y yo no sabemos. En la tribulación más difícil, una de las tribulaciones más difíciles para mi vida, pasó cuando yo tenía 17 años. Yo pensé que yo puedo aguantar ese tipo de sufrimiento por máximo un mes. Y Dios me llevó por 7 meses. Igual lo que está pasando en Israel, ellos están quejándose en contra de Moisés y lo que vamos a encontrar más adelante, están quejándose directamente en contra de Dios. No solamente es la única vez, ya 16. ¿Qué es lo que dice 16? Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Y no solamente la segunda vez, ahora 17. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo en un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refim, pero ahí no había agua para el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse en contra de Moisés. Ahora, antes de juzgarles a Israel, los israelitas, nosotros no hacemos lo mismo. Estamos sufriendo en tribulaciones. Nosotros sabemos que tenemos necesidades. Dios no responde inmediatamente en el tiempo que nosotros pensamos y comenzamos a quejarnos. Y estamos quejándonos porque hay la sensación que queremos tomar agua y comer comida, o porque nosotros en el fondo del corazón no creemos que Dios es bueno. Tantos milagros que Israel miró enfrente de sus ojos. Aún Israel constantemente quejándose. Así somos nosotros. Y vamos a regresar a Éxodo 15. Ahora, ¿qué es lo que pasó hoy en la madrugada después de mi gran pesadilla? No voy a contarles lo que es la pesadilla, pero fue feo. Fue tan feo que me despertó y ya en la madrugada Dios habló conmigo. ¿Sobre qué? Bueno, cuando leemos esta historia, la agua que ellos trataron de tomar fue amargo. Ellos no pudieron tomarlo. Ustedes pueden imaginar ver el agua, llegar después 3 días con tanta sed, llegar a probar el agua y no era agua potable. Ustedes pueden imaginar el enojo. Otra es Dios probando su teología. Como Dios hace con tu vida. Dios, cada semana, cada mes, cada año. No. Es cada día. Dios está probando tu teología. Jared, ¿yo soy bueno o no? ¿Estás con confusión, tribulaciones? ¿Soy bueno o no? ¿Has perdido tal cosa, tal persona? ¿Soy bueno o no? Todo regresa a esta pregunta. Y Dios le dijo a Moisés, después de sus quejas, tiró un ¿qué? Trozo de madera al agua y cambió, lo convirtió en agua dulce. Y Israel pudo llenar sus estómagos, llenar sus cuerpos con todo lo que ellos necesitaban. Este es el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Dios me despertó, y tal vez ustedes son mejores teólogos que yo, y ya sabía eso, pero yo no. Dios tenía que permitir una pesadilla, despertándome en la madrugada, y después revelando y hablando conmigo inmediatamente. Y fue inmediato, me desperté. ¡Uf! Eso fue gran susto, fue feo. Provocó gran tristeza en mí la pesadilla. Después, inmediatamente, Dios habló a mi vida. Jared, este trozo de madera es el parte horizontal de la cruz de mi hijo. separado del Evangelio, separado de las buenas nuevas, tirar un trozo de madera, ¿qué tiene de sentido yo diciendo, tira un trozo de madera en el agua? No tiene sentido. Pero desde este momento, Dios enseñando a su pueblo la redención de Cristo Jesús. Amén. No es necesario esperar hasta el Nuevo Testamento. Isaías, lo que vamos a leer, es el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Y qué está pasando durante el tiempo de Isaías? Igual Jeremías, igual Ezequiel. Tres libros difíciles de leer. Isaías es mi libro favorito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por causa de estos textos también, 49. 50, 51, hasta 53, 54 y ahora 55, lo que vamos a estudiar. Por eso nombramos nuestro segundo hijo, Isaías, por causa de este libro, por causa de lo que Dios está enseñando. Desde el comienzo, Génesis 3, 7, es la condenación, la maldición por el pecado del hombre y la mujer, amén. Y ahora Dios comienza a mostrar que la redención de Cristo es retroceder toda la maldición. Reemplazar la maldición con la bendición y la bendición eterna por medio de Cristo Jesús. Dios solo por Cristo Jesús y la muerte en la cruz convierta agua amarga de nuestras vidas y lo convierta agua dulce. Dios usa aún todos tus pecados y fallas y problemas graves y Dios toma todo llevándolo a la cruz por la muerte y la resurrección de su hijo, y convierte todo en agua dulce, que no se satisface con un vaso así por algunos momentos, porque ahora yo tengo sed. Pero en 20 minutos yo voy a tener sed de nuevo. Y esa es agua dulce. Y Cristo mucho más el agua que satisface. El Evangelio es que Dios toma nuestros pecados y convierte toda la maldad y la amargura en tus vidas, en sus vidas, perdón, y lo convierte en algo dulce de valor eterno. ¿Porque tú eres especial? ¿Porque tú eres lindo? No. Porque Cristo es especial, porque Cristo es lindo. Por eso Dios lo hace. Pero yo no soy especial entonces. Tú eres tan especial que Dios envió a su Hijo para morir por vos. Tu valor sale de Cristo Jesús. No sale de tu nacimiento. No sale de tus papás. Sale de la persona de Cristo. Es el Evangelio en toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, el Evangelio, las buenas nuevas, está presente en la palabra de Dios. ¿Amén o no? ¿Ustedes creen en la Biblia? ¿Ustedes creen en la generosidad de Dios? Y eso es exactamente lo que vamos a tocar hoy, la generosidad real de Dios. Yo quiero pedirles a ustedes ponerse de pie, porque vamos a leer Isaías 55. Isaías 55. Una pregunta antes de comenzar la lectura. ¿Ustedes creen que es importante cómo estamos leyendo la palabra de Dios? Yo quiero enseñarles algo rápido y tomar más tiempo para enseñarles el valor y la importancia, la reverencia que tenemos que tener con este libro. Yo no puedo leer la Biblia de esta manera. Alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, toman vino y leche, es todo gratis. Eso es blasfemia hacer con la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, es con valor eterno. Lleva este libro, amén. Por eso con reverencia estamos de pie y debemos leer la Biblia como está escrito. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, toman vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúcheme, comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Ven, cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras pueden encontrarlo, llámanlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y aléjanse de sí está hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelven al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvense a nuestro Dios porque Él perdonará. ¿Con qué, iglesia? Generosidad. Mis pensamientos no parecen en nada a sus pensamientos. Amén. Dice el Señor. A mis caminos están muy por encima de lo que pudieron imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envió y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Pueden tomar asiento. Ahora nosotros vamos a leer 10 principios de Isaías 55. Y esos principios no son para escribir, tomar notas en este momento. Yo voy a enviar estos principios en una carta pastoral esta semana. Pero tenemos que tocar los principios primeramente. Número 1. La generosidad de Dios está más ejemplificada por su salvación que compasiva. Y Pastor Hamilton tocó este tema la semana pasada, amén. Ese es más. Nadie puede decir que Dios no es generoso cuando envió a su Hijo para morir en una cruz. Si Dios solo te entrega eso, Dios es más que generoso. Más que darte la salvación eterna, Dios tiene que hacer algo más. Para nada. Eso está completo. Tú no necesitas nada más excepto la salvación eterna. Número 2. La generosidad de Dios satisface abundantemente como ninguna otra cosa en el mundo puede hacer. Por eso, toma agua. Venga y compra agua y compra vino, leche, pan, lo que sea, sin costo, sin dinero. Porque Dios sabe que nada más puede satisfacer tu corazón. Solamente Cristo es más que suficiente. Número 3. El misterio de Dios no detiene su compasión, pero sí lo profundiza. Tú no necesitas entender por qué las tragedias, divorcios, tribulaciones, enfermedades han sucedido en tu vida. No es necesario saber las razones. El misterio de Dios es la definición de quién es Dios. Si Dios no es misterioso, Dios deja de ser Dios. La razón que Dios es Dios y yo soy la creación es porque Dios sabe cosas que yo no sé. Dios hace cosas que yo no tengo que entender. Dios es misterioso. Y si tú quieres tener paz, no es para llegar a ser un experto en teología. Es ser un experto en cómo ser un niño. Que los niños crean que Dios es Dios y ellos solamente tienen que obedecerlo y creerlo a Él. Y por esa razón, el misterio de Dios no es para darnos temor ni miedo. El misterio de Dios solamente hace más profundo su compasión. Número 4. La generosidad de Dios da advertencia generosa para confesar y arrepentirse. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? ¿Cuántos libros en esta Biblia tenemos de advertencia? De dejar de pecar, arrepentirte y buscar el rostro del Señor. ¿Cuántos libros tenemos? 66 libros mostrando que Dios es un Dios generoso. La palabra revela las advertencias de Dios salen de un amor inagotable. Cuidado, el tiempo se acerca, el tiempo se acerca. Mi juicio está cerca, mi ira va a estar derramada por toda la tierra. Cuidado, el tiempo está cerca. Eso es puro amor. Si no hay amor, no hay advertencia. Dios es generoso. ¿Cuántas prédicas? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántas veces Dios estaba tocando el evangelio contigo y tú no estabas escuchando? Dios es generoso. Y la única razón que tú estás respirando aire, sentado en esta silla, es porque Dios ha sido generoso contigo. Dios ha sido generoso con oxígeno. Dice, no hay suficiente oxígeno, entonces este 8 millones de personas tienen que morir. Dios es generoso con la lluvia. Dios está generoso todos los días con el sol que producen las plantas y la comida. Dios es generoso con el agua. Dios es generoso con todo lo que nos ha dado que no merecemos. Y por esa razón, tengo que regresar y entender, cuando Dios está advirtiendo, cuando un padre está advirtiendo al niño, niño, tengo que disciplinarte, porque si no, tú vas a sufrir, tú vas a tener tanto dolor y vas a perder tu alma. Y por eso, hijo, yo te amo y por eso yo tengo que disciplinarte a ti. Otra vez, un padre amoroso, cuando disciplina a su hijo, está saliendo de pura generosidad del papá. Y cuando un papá no disciplina bien a su hijo, es porque el papá no le ama a su hijo. El papá que ama a su hijo, disciplina porque el papá está siendo generoso. Número 5, la generosidad de Dios nos lleva a tener un gozo abundante de su ¿qué? No de más empresas, más dinero, mejor salud. Eso es el evangelio de la prosperidad falsa, basura, que es directamente del infierno. El gozo no es porque tengo un montón de dinero en el banco. El hombre muriendo de cáncer que tiene un gran conocimiento de Cristo está regocijándose cada día más porque está teniendo fraternidad con ¿qué? El sufrimiento de Cristo. El mundo dice, ¿cómo? Él está con más dolor, más sufrimiento. ¿Pero por qué él está muriendo de cáncer, pero está sonriendo más? No tiene ningún sentido. Es porque el hombre está disfrutando el gozo de Cristo, la gloria. Y dice Isaías 55, el Santo de Israel te hizo glorioso. Dios hizo su Hijo glorioso aquí en la tierra. Y nosotros con la gran herencia que ustedes aprendieron de la semana pasada, nosotros participamos en la gloria de Cristo Jesús. Entonces nuestro gozo es porque tenemos la mejor ropa, la mejor marca, los mejores carros y casas y dinero, o nuestro gozo es en el hecho que estamos participando en la gloria de Cristo Jesús. Eso es el evangelio de verdad, aun cuando tu salud está fallando. Tu gozo, la fuente, viene de la gloria de Dios, nada más. Número 6, Dios es generoso con nosotros con abundante ¿qué? Perdón. Isaías 55 está hablando de perdón multiplicado. Ustedes deben repetir eso. Perdón multiplicado. No importa cuántos pecados que existen o han existido en tu vida, el perdón de Dios está multiplicado por causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Número 7. Dios es generoso con su palabra porque esta nunca falla en mostrar su amor inagotable. Número 8. La generosidad compasiva de Dios convierte nuestra agua amarga en agua ¿qué? Dulce. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas súper amargas de tu pasado o de este mismo momento? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas amargas? Por la generosidad de ti, de un hombre, por tu carácter, o dice la generosidad compasiva de Dios convierte nuestra agua amarga en agua dulce. Es porque Cristo tiró su vida en la cruz colgado por tus pecados, por tu redención, para convertir todas tus decisiones amargas a decisiones y una vida dulce. Dice el texto en Isaías 55, Dios toma todas las espinas que nosotros mismos hemos producido y convierte todo en las flores más suaves, más preciosas, más bellas que existen en el mundo. En ese momento, el campamento en la isla Ometepe, en la área de la playa de nosotros, en este campamento, hay muchas espinas. Hay árboles que tienen espinas, grandes, no son de las plantas. Y los hombres están trabajando, limpiando todas las espinas para poder usar este lugar para disfrutar y escuchar el Evangelio en un lugar cómodo. Y así Dios hace nuestras vidas, Dios quitando las espinas y sembrando plantas y árboles frutales, lo que vamos a hacer en el mismo campamento. ¿Para qué? Para mostrar que este es el Evangelio. Y cuando dejamos las fincas en Ometepe o cualquier lado del campo aquí, ¿qué sucede? De nuevo, las espinas crecen, ¿no? El monte se llena y nadie puede utilizar este terreno para nada bueno. Y si alguien pasa por este campamento, si alguien pasa por esta finca, hay espinas por todos lados, en las piernas, en los pies, en las manos. Pero la generosidad de Dios elimina todas estas aguas amargas en nuestras vidas y convierte todo en agua dulce. La generosidad compasiva de Dios es eterna e interminable para los redimidos. Yo no lo mencioné al primer servicio, pero tengo que mencionarlo, demasiado importante. La compasión de Dios para los redimidos, los elegidos, es una compasión que hay, iglesia, eterna. Pero para los no redimidos, los que han rechazado a Cristo en rebelión y orgullo, su compasión no es eterna. Ustedes saben eso. Para los que rechazan Cristo, la compasión de Dios termina un día. No es eterna para ellos. Por eso Isaías dice, Dios está cerca a ustedes. Entonces, en este momento, versículo 6, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está, ¿qué? Cerca. Ustedes están escuchando la voz de Dios en este momento. Y eso significa que Dios está muy cerca a tu persona. Pero no significa que mañana Dios va a estar cerca a vos. Ahorita Dios está muy cerca porque ustedes están escuchando la voz de Dios por medio de la predicación de este libro. Pero eso no significa que mañana va a ser lo mismo. Hoy, dice la palabra, es el día de la salvación. Amén. Hoy es el momento. Creo que número 10 es probablemente lo más importante. La generosidad compasiva de Dios conduce a la alabanza incesante. Podemos cantar y alabarle a Dios como hemos hecho hoy en la mañana porque Dios es generoso. Y alguien puede decir, no. O sea, yo no puedo levantar mis manos. Realmente no quiero cantar. No tengo ganas de alabarle a Dios porque ¿qué ha hecho Dios? Yo estoy todavía luchando. No he tenido trabajo por 3 años. Mis niños están enfermos. Dios no está generoso conmigo. Pastor Aarón y Betty no tienen mucho. En comparación de ustedes, no tienen mucho en Mérida, en Ometepe. Pero para la gente en Mérida tienen mucho. Y están siempre criticando a Pastor Aarón y Betty. ¿Y por qué? Porque su mirada está en las cosas que materiales. Y no en la vida espiritual. Otra vez, cuando nosotros usamos la palabra bendición, la cultura evangélica significa ¿qué? Dinero. Blasfemia. Eso es un abuso de este término. Ustedes aprendieron de la prédica la semana pasada la verdad de la palabra bendición. Amén. Bendiciones espirituales vienen desde el cielo. El pan del cielo. El pan, ¿quién es? Cristo, bendiciones no tienen nada que ver con cosas materiales. Cualquier cosa que tú tienes materialmente es nada en comparación del regalo precioso de quien es Cristo Jesús. Todo nuestro mirar en cosas materiales, comida, dinero, carros, casa, trabajo, carrera. Y todos los días, Dios gritando por medio de su palabra, diciendo, es mío, mío, Cristo, Jesús. Las cosas materiales gritan. y Dios en su voz tan sutil y suave, llamándonos a poner la mirada en Cristo Jesús. Y si tú quieres bendiciones, entre comillas, materiales, Dios va a entregar lo que tú quieres. Y esas cosas, entre comillas, bendiciones materiales, van a llevar tu corazón, tu alma hacia el infierno. Porque Dios sabe que tú quieres dinero y no quieres su Hijo. La persona que rechaza a Cristo es la persona que va a estar bajo más condenación. Amén. Entonces los predicadores que predican dinero, salud y prosperidad, ellos van a tener un lugar, uno de los peores lugares en el infierno, porque están proclamando y enseñando, instruyendo a la gente para rechazar a Cristo y su salvación y amar el dinero. ¿Por qué? Porque no entienden la generosidad de Dios, tiene que ver con Cristo Jesús. Y no tiene que ver con las cosas materiales. ¿Dios es generoso con cosas materiales? Por supuesto que sí. Y son de bendición siempre y cuando la persona le ama a Cristo y no las cosas materiales. Y los nicaragüenses en general no creen que alguien puede tener un Mercedes-Benz y amarle a Cristo con todo su corazón. No cabe en la teología de las personas acá. ¿Es la verdad o no? Es la verdad, porque la gente tiene mala teología. No significa que sea rico, no significa que no le ama a Cristo Jesús. A veces los ricos aman a Cristo más que los pobres abusando la gracia de Dios. ¡Dame, dame, dame, dame! Y Cristo en el cielo, yo he entregado todo. Y todavía estás pidiéndome para darte más. Ya basta, porque ya estás blasfemiando mi nombre. Cuando Dios tiene nuestros corazones y nosotros estamos llenos con Cristo Jesús, no importa si vivimos en una casa de zinc y no tenemos piso de concreto, el corazón va a estar lleno con el gozo de Cristo Jesús. Amén. Con la inauguración del templo, de la construcción de Balgoy, de Harvest Balgoy, la semana pasada, ¿cuántos de ustedes miraron las fotos? ¿Sí? Un edificio súper bello, súper bonito, ¿no? Y otras personas publicaron de afuera, de otro país, publicaron en el Facebook, bajo o encima de las fotos. Y tengo que tener cuidado porque me enojó. La persona estaba diciendo, escribió, ¡ah, gloria a Dios, qué bueno! Porque Harvest Balgoy finalmente ya tiene su hogar, ya tiene casa. Yo no sabía eso, porque de lo que yo he leído de la Biblia, la casa, el hogar está en el cielo. No sabía que Harvest Balgoy, antes de tener un edificio, una estructura, eran huérfanos, sin casa. Y ahora que tiene una estructura de hombres, ya tienen casa. Yo estaba sorprendido, porque eso significa que todos ustedes son huérfanos, porque estamos en un hotel. Y que Dios es mejor para ellos y no para nosotros. Cuando esta iglesia se sacrificó para proveer este edificio también. Igual como ellos, igual como otros. Pero yo no sabía que ellos no tenían casa. Nuestra casa es Cristo Jesús. Y lo que esta persona escribió en el Facebook era herejía. Finalmente tienen casa. Ustedes pueden mostrarme el versículo de eso. Yo pensé que yo estoy en casa cuando estoy compartiendo pan con Cristo Jesús. Eso es lo que yo pensé. Eso es lo que la Biblia me enseña. Ahora vamos a comenzar el mensaje. Eso no fue el mensaje, solamente fue la introducción. Lo siento mucho. ¿Y por qué estamos hablando con tantos principios bíblicos sobre la generosidad de Dios? Porque Dios es generoso. Y esta prédica debe ser una prédica generosa para bendecirles a ustedes espiritualmente. Por eso la importancia. Y hay, ustedes tienen que saber algo de muchos predicadores y enseñanzas. Ustedes saben que muchos enseñan dentro del cristianismo que tienen que dejar la gente siempre queriendo más comida espiritual en el fin de cada prédica. De no llenarles a ellos por completo para que escuchen, para que ellos regresen el domingo siguiente. ¿Dónde sale este tipo de filosofía y enseñanza? ¿Eso sale de la Biblia? Que tenemos que dejar la congregación un poquito con hambre para que ellos tienen hambre o sed, deseos para regresar el domingo siguiente. Eso está en la palabra. Cuando yo paso tiempo orando con Cristo, yo termino el tiempo con el plato lleno. Y mi estómago lleno, mi corazón lleno con Cristo, amén. Cristo, yo estoy orando, y perdón, Jared, pero someday voy a darte la mitad del plato de comida espiritual. Y voy a dejarte medio vacío para que tú regreses y tú comiences a orar más y pasar más tiempo conmigo. Dios es generoso. Dios no es pinche. Y Dios no es pinche con las predicas ni con su palabra. Otra vez, iglesia, 66 libros. Y este es absurdo que predicadores están diciendo dejar la congregación todavía con sed de anhelar más y no llenar sus platos con comida espiritual completo. ¿Ustedes quieren salir de esas puertas totalmente lleno con Cristo Jesús o la mitad lleno? Yo quiero salir lleno. Y este deseo Dios va a honrar. Eso no es avaricia. Eso es un corazón que le ama a Cristo, que sabe dónde encontrar la comida eterna. Pero dejarles a ustedes con la mitad del plato, eso se llama prédicas flojas, prédicas que no sirven, de hombres que son femeninos. Porque prédicas masculinas, prédicas que dicen exactamente, precisamente lo que enseña la palabra de Dios, va a llenar tus tanques gratis. Para que ustedes dejan de decir que no puedo llegar porque no tengo combustible. Tus tanques están siempre llenos con Cristo Jesús. Amén. Y nosotros sufrimos hasta económicamente porque no creemos que Dios realmente es bueno. Dios sabe que nosotros estamos amando más el dinero que Él. Y por supuesto, si Dios te ama, Dios va a quitar más trabajos de vos. Y si Dios sabe que tu amor es dinero, Dios va a entregar, si tú eres condenado, Dios va a entregar todos los trabajos y dinero. Pero otra vez, tu condenación va a estar en el infierno. Ustedes ya entienden el secreto de la vida cristiana. Cuando alguien está contento con Cristo Jesús, no importa si es un multimillonario que tiene 6 casas o es la persona más pobre en Managua, la felicidad en Cristo es igual. Pero Pastor Jared, eso es absurdo. No, eso se llama la vida divina. Eso se llama vida abundante. Y que tal vez la persona pobre va a tener más riquezas por su sufrimiento en el cielo. Creo que sí. Dios es un Dios justo, amén. Dios ve lo que la persona pobre está sufriendo, la persona rica tiene. Dios ve eso. Pero muchas veces la riqueza de la persona pobre es que él busca y anhela más Cristo. Porque está sufriendo más. Entonces a veces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién está más bendecido? Yo he visto más cristianos de verdad felices aquí en Nicaragua entre ustedes que muchos amigos y personas que yo conozco en los Estados y Canadá que tienen mucho más que ustedes. Entonces, ¿ustedes prefieren tener lo que ellos tienen o ustedes prefieren tener la felicidad de Cristo? Mira, yo no sé, pastor, yo creo que voy a salir de Nicaragua y yo tengo la visa para ir a los Estados y buscar por trabajo porque yo necesito realmente un trabajo. Wow. Ok, entonces los Estados Unidos murió en la cruz. Yo pensé que fue Cristo Jesús que murió en la cruz por vos. No sabía que era un país. Ok, su salvación está allá. Entonces Dios no es un Dios generoso. Porque tú estás limitando a Dios en base a un país. ¿Y cómo, qué piensan ustedes? ¿Cómo se siente Dios de escuchar eso? Lo que quiero decirles, entre ustedes mismos es toda la riqueza que existe en el universo en una sola persona, se llama Cristo Jesús. Ustedes no necesitan nada más. ¿Nosotros necesitamos un edificio propio? No. Tenemos Cristo. ¿Necesitamos todo lo que a los demás iglesias tienen? No, porque tenemos Cristo. Dios es totalmente generoso. Segundo Crónicas 7, 14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Este es, era en el tiempo de Salomón. Tenemos otra vez la prédica del Evangelio, de cambiar, dejar de pecar y buscar el rostro de Cristo. ¿Eso es algo complicado o sencillo? Yo estoy caminando en mi camino, siendo rey de mi propia vida, controlando mi propia vida. Yo confieso mi pecado, mi arrogancia, doblándome hacia Cristo, diciendo que Cristo, tú eres el único rey, el único salvador, y yo voy a obedecerte a ti. Tú eres en control de mi vida, no es mi vida. ¿Eso suena algo complicado o algo sencillo? Sencillo. Y la única cosa que va a pararte de hacerlo es una sola palabra y se llama orgullo. ¿La persona orgullosa puede recibir a Cristo? Es imposible. La persona orgullosa siempre va a rechazarle a Cristo. Yo voy a llegar al cielo, o yo voy a vivir mi vida de mi manera, no lo que Dios me enseña a mí. Por esa razón, número uno, la oferta. La oferta es vida eterna y no son de vida eterna una vida más allá después de la muerte. Jesús en Juan 10, 10 dice que yo vení para darles vida y vida ¿qué? Abundante. Vida eterna y vida abundante. Juan 6, 34 y 35 dice, Señor, le dijeron, danos este pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Los discípulos falsos de Jesús recibieron pan gratis del milagro de Jesús. Amén. Ellos querían Jesús, la vida abundante o espiritual, o ellos querían pan gratis todos los días. ¿Ah? Pan gratis, pan material, físico. ¿Y qué es lo que quieren la gente aquí en Nicaragua que están asistiendo a las iglesias? ¿Quieren Jesús o quieren que Dios le da comida gratis todos los días, comida física? Ellos quieren normalmente comida física. Si yo llego a la iglesia, tal vez Dios va a ver mis buenas obras y Dios va a regalarme más cosas. Pero ellos están llegando a la iglesia para conocer más íntima, conocer quién es Cristo Jesús. No, lastimadamente no están llegando por esa razón. Por eso ellos quieren escuchar ese tipo de prédicas falsas. Cristo es generoso. Dios es generoso. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. ¿Ustedes creen eso o no? ¿Ustedes están simplemente satisfechos con gallo pinto, con agua, con jugo, con gas, techo, trabajo fijo? Y ahí queda. ¿Ustedes quieren vida abundante, real, no importa dónde vives? Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo quiero la vida abundante. Yo quiero conocer de una manera íntima Cristo Jesús. Juan 4, 14 enseña sobre número 2 la advertencia. Pero todos los que beben el agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Y por esa razón, Dios va a enviarte más tribulaciones, más pruebas, porque Dios está probándoles a ustedes para anhelar el agua que siempre satisface. Y este agua son de por un momento. Y después 20 minutos, media hora, una hora, yo tengo sed de nuevo. Pero cuando alguien se acerca a Cristo, pide perdón por sus pecados, Cristo está listo para inmediatamente perdonar y restaurar. Aquí, esperando por aduanas, ¿cuántos meses? ¡Hala! Todavía no. más papeles, más dinero, más viajes, todavía nada. Y muchas veces pensamos que Dios es igual. Cuando Dios perdona, restaura en el mismo segundo de la confesión. Número 3, el misterio de Dios, que ya hablamos sobre eso. Número 4, la certeza de la palabra de Dios. Y aquí tenemos que parar un poco. Dice Salmo 33:6, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Amén y amén y amén. Dios solamente tiene que hablar y ya la creación está hecha. Amén. Yo creo en la inspiración de este libro porque Dios me dice que es de su palabra, es de su boca. Entonces yo creo con todo mi corazón, este es el libro inspirado por Dios. Yo confío en cada palabra, en cada letra de este libro. Dice, como la lluvia, la nieve, como todo que Dios envía para caer del cielo, nunca regresan en vano. Hacen crecer el grano, amén, y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Dice otra vez, lo mismo sucede con mi palabra. Entonces la lluvia fuerte de Nicaragua es simplemente porque vivimos en un país tropical cerca de Ecuador, o es porque Dios es generoso. El sol se levanta cada mañana. Cuando ustedes salgan, ustedes van a recibir la bendición del sol. Dios es generoso. Por 8, 10, 12 mil años, Dios ha levantado el sol cada mañana por su generosidad. Ustedes están respirando oxígeno en este momento, amén. ¿Porque tú eres bueno o porque Dios es generoso? Dios es generoso. Pero, pastor, yo veo tanto sufrimiento en el mundo, tanta gente muriendo, tanto terrorismo, terremoto, todo. ¿Cómo es posible? Tanta gente rechazando a Cristo. ¿Cómo tú puedes decir que Dios, su palabra, siempre cumple la razón por qué Dios envía su palabra? Porque yo no necesito ver cómo Dios está cumpliendo su plan divino. Por eso se llama plan, ¿qué? Divino. Entonces, en cada parte del mundo, Dios está enviando su palabra y gente está recibiendo a Cristo. Ustedes saben, por causa de la guerra en Irak, liberando los en el norte, muchos misioneros pudieron entrar en los primeros años, de 2000 y pico para adelante. Ya que los soldados salieron, entraron los, ¿qué? Terroristas, matando los mismos pueblos, comunidades que son recién convertidos a Cristo. La palabra siempre cumple su misión. La única razón que Harvest existe y que hay 4 iglesias es porque la palabra de Dios nunca regresa en vano. Cada vez que tú sales para predicar a Cristo, tus palabras no están en vano. Tal vez la persona no va a responder en el momento, pero tú has puesto por el poder de Dios una semilla que Dios siempre va a usar, siempre. Entonces, si tú sales 20 veces para evangelizar y 20 veces la gente rechaza tus palabras, 20 veces hay semillas de la palabra y Dios va a cumplir la misión de esta palabra. Porque no depende en el evangelista, depende en el mensaje. No depende en el mensajero. Y muchos de ustedes tienen temor de salir a evangelizar porque ustedes no tienen confianza en el valor de este libro. Más que ustedes entienden la autoridad de la palabra, más rápido que ustedes van a olvidar tu persona y ustedes van a pensar solamente en Cristo. Y lo he experimentado muchas veces. Yo comencé a experimentarlo cuando yo tenía 17 años, en el último año de colegio. Yo salí de 7 meses de depresión clínica. Yo tenía tanto aprecio por la palabra de Dios, por salvarme de esta enfermedad, por rescatar mi vida, porque casi me morí 2 veces durante estos 7 meses. Yo tenía tanto aprecio y valor por Dios usando su palabra para salvarme a mí. Y David dice en Salmo 119, si no fuera por tu palabra, yo hubiera, ¿qué? Muerto. Así pasó conmigo. Yo pasé el último año de mi colegio predicando Cristo, poniendo versículos en todas las pizarras de la escuela. Ellos lo quitaron rápido. Pero yo estaba evangelizando en mis clases, aún públicamente. Y no es para mí, es para mostrar la gloria y el poder del Espíritu Santo. Yo estaba evangelizando personas sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Sin pensar en las reacciones de las personas. Porque yo estaba tan agradecido que Dios rescató mi vida del infierno. Ni pensé si 7 personas odiándome a mí o 8 personas amando lo que yo estaba diciendo. Yo no puse atención ni siquiera en cómo las personas estaban respondiendo. La autoridad de la palabra es completa. Dios siempre cumple su propósito. El último punto, la recompensa. Vamos a terminar aquí. Esa parte tan lindo, tan precioso. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. ¿Sobre quién? Sobre ustedes entrando la gloria de Cristo. La creación un día va a estar alabándole a Dios. Amén. Y nosotros vamos a pasar por las montañas y los árboles, todo alabándole a Dios. No solamente los seres humanos redimidos, pero toda la creación. Todos los árboles van a levantar sus ramas y las hojas para celebrar lo que Cristo ha hecho. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Esas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Así es la generosidad de Dios, iglesia. Dios no falla en cumplir la misión, el propósito, el por qué Él ha enviado su palabra. Nosotros podemos tener una relación íntima con Cristo porque Él es un Dios generoso. Nos dio un libro con 66 libros. Nadie puede decir que Dios no es generoso porque yo falto con cosas materiales en mi casa. Perdón, pero tú no necesitas un televisor de Sony. La única cosa que nosotros necesitamos es una relación íntima con Cristo Jesús. Y reconocer todos los días que yo sirvo un Dios generoso. Y si tú no tienes un trabajo, no hay problema. Dios puede enviar el pan desde el cielo y cayendo. Y no estar sorprendido de un día que tú sales en el patio y un gran pieza de pan y un churrasco salgan del cielo. Porque yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que no necesita las economías y presidentes y hombres ricos para proveer por los redimidos. Yo solo provea por los redimidos. Porque Dios es generoso. Dios hace todo en base a su carácter, su persona. Y cuando yo creo y estoy quejándome que Dios no es bueno, yo estoy blasfemando el nombre de Dios. Y otra vez, Israel no aprendió. Otra prueba, otro día sin comida. Otros meses sin agua. No aprendieron. Otra vez, más 30 años más en el desierto. ¿Y cuántas veces Dios tiene que estar enviándote a más desiertos con más tiempo sin agua y sin comida? Porque tú simplemente no quieres creer que Dios es bueno, que Dios es generoso, que Dios va a proveer. Dios sabe el momento preciso cuando tú tienes una necesidad. No cuando tú piensas, pero cuando Dios sabes. Y por esa razón, necesitamos arrepentirnos de nuestra falta de creer que Dios es bueno. Porque ese otra vez, iglesia, es una blasfemia. Amén. Dios es generoso. Y Dios está muy cerca a ti en este momento. Pero no significa que mañana Él va a darte la misma oportunidad. Si tú no eres creyente, si tú no has nacido de nuevo, la compasión generosa de Dios va a terminar un día. Y quiero terminar con la frase que más me da susto y más temor y miedo. Y es una frase en Génesis. Después 110 años de Noé predicando el Evangelio y la gente rechazando el Evangelio, dice la palabra de Dios que Noé y su familia entraron la arca Y el frase que más me da un susto. Y Dios cerró la puerta. No hubo oportunidad más. La compasión generosa de Dios terminó este día. Y todo el mundo perdió. Eran condenados al infierno para toda la eternidad. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Él es malo. ¿Cómo Dios puede hacer y matar todos los millones de personas en el mundo? Porque Cristo era el barco. Y todo el mundo rechazó la salvación de Dios, burlándose de Noé y su familia. Pero ¿cómo es Dios generoso? Somos un barco. Dios no proveó otros barcos como 500, 1000 barcos para salvar a la gente, para haber más oportunidad. No fue necesario. La generosidad de Dios salió con Noé predicando 110 años con la misma generación y 110 años la gente rechazando a Cristo, y Dios cerró la puerta. El día que tú rechazas a Cristo es el día de tu condenación. Pero no estoy muerto todavía. Tú estás muerto, ya estás condenado, ya estás igual como estás sentado en el infierno sufriendo bajo la tortura del incendio que nunca va a parar. Tu condenación es lo mismo. Y por esa razón, iglesia, Dios es un Dios compasivo, generoso. Dios está dándote la oportunidad de entrar al barco de Cristo Jesús antes de que Dios cierre la puerta. Dios es generoso, iglesia. Dios es compasivo. Por eso todavía Nicaragua existe. Todavía este hotel existe. Todavía este CIA. Todavía tú tienes oxígeno para poder escuchar y entender el Evangelio. Pero yo no puedo tomar esa decisión por vos. Pero quiero pedirles bajar el rostro en este momento y cerrar los ojos. Y decir, Dios, ayúdame a no ser como la generación de Noé. De escuchar el Evangelio por tantos años y rechazar a Cristo. Y después, cuando tú cierres la puerta, ya no hay más oportunidad para mí. Ya va a ser la condenación final sin esperanza. Yo no quiero pasar por eso, Señor. Por favor, en este momento, quiero conocerte, quiero aprender más de ti, quiero tener la salvación eterna, quiero comer el pan de la vida eterna, quiero tener el agua que siempre va a satisfacerme, que solamente proviene de ti. Que Dios, mi único deseo, la única sed, que sea crecer en el conocimiento de Cristo y ver el mundo como Él ve, sentir lo que Él siente y anhelar lo que Él anhela. Señor, ayúdame a anhelar las riquezas espirituales mucho más que cualquier riqueza material, porque en Cristo Jesús está todo el tesoro del universo, en su persona, en su obra, en la cruz del Calvario, en su resurrección. Allí está todo el tesoro del universo, de toda la eternidad. Ayúdame jamás, nunca menospreciar lo que Él hizo en la cruz por mí. Y que en este momento yo puedo recibirte como Señor y Salvador. Yo te recibo, confieso mis pecados, confieso mi maldad. Yo ahora compro sin dinero. Yo recibo gratis tu salvación para tomar las aguas vivas. Y que ahora espiritualmente jamás voy a tener sed. Jamás voy a tener hambre. Porque Cristo, tú vas a llenar mi alma hoy para siempre. Tu salvación es grande, Dios. Perdóname a mí por todos los momentos que yo he menospreciado tu salvación. Y que si hay alguien aquí que no es salvo, ayúdale a la persona a sentir el peso de la ley y la condenación, que esta puerta un día tú vas a cerrar. Y si tú cierras una puerta, nadie va a poder abrir esta puerta. Es una acción eterna. Señor, que hoy el peso de tu ley, el peso de la condición humana, que caiga sobre todas las personas que están presentes en este momento, para que ellos puedan entender la seriedad de este momento y jamás rechazar tu generosidad por medio de Cristo Jesús.